UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, ¿qué tal? Y sean bienvenidos a la casa de todos, a la casa de la élite del fútbol valenciano. Como siempre me presento, y por si acaso se han olvidado de mi voz, soy José Antonio Lafuente y sigo siendo el encargado de guiarles por este viaje astral, este circo que tenemos montado en el estudio 2 de Radio UMH. A mi lado tengo al director de orquesta particular, a la rana más rockera de la ciudad de Alicante, Iván Caro, que nos va a acompañar. Otra mañana más. Y preparado está el míster de la plana, Jorge Siso, que nos vuelve a traer el análisis de los equipos castellonenses. Y como no, una mañana más, desde la ciudad deportiva de Altavix, Raúl Martínez nos contará lo sucedido con el conjunto de Almirón. Pero queridos oyentes, antes de ponernos manos en la masa, permítanme que hoy les diga que es un programa raro, porque tengo que comunicarles algo importante. Debido a la situación tan alarmante que vivimos por la COVID-19 y ante el aumento de casos en la comunidad valenciana, la Universidad Miguel Hernández ha decidido restringir el acceso a las cabinas de radio, desde donde grabamos este podcast cada mes, y consigo mismo endurecer las medidas para evitar cualquier tipo de contagio. Y es por ese motivo que hoy solo me acompaña dentro del estudio Iván Caro. Pero que no cunda el pánico, compañeros, amigos, señores oyentes. Jorge Siso igual les va a traer el análisis del Villarreal y del Castellón, porque es un hombre comprometido con el programa. Y cuando le dije, Jorge, no te preocupes, si quieres lo hacemos entre Iván y yo, tómate unas vacaciones, dijo que no, que él iba a estar como fuera, y si era por llamada de teléfono desde la puerta de su casa, iba a hacerlo igualmente, que él no fallaba a esta casa. Dicho esto, que es de agradecer por parte del compañero Siso. Y sabiendo todo esto, es hora de que empecemos a dar caña, ¿no? Iván, ¿qué haces?
Hombre, tú acabas de mencionar que le tenemos que dar caña a esto. Y yo le estoy dando caña.
Sí, pero yo me he quedado en shock, no me refería a esto, pero me gusta la idea, me gusta.
Hombre, claro que sí.
Y queridos amigos, vaya mesecito que hemos pasado. Y si es que es entre que fichajes que no llegan, otros que sí, buenas y malas rachas de resultados, eliminaciones coperas, con esta suerte que tenemos, vamos a hacer un pilota valenciana que esperemos que les guste. Pero antes de acabar esta editorial, no quiero olvidarnos de nuestro querido José Juan y de su Club Deportivo Alcoyano. ¡Qué felices nos hicisteis eliminando al Real Madrid! Y no es que seamos antrimadridistas, pero es que el Alcoyano es un equipo de la terreta. Es un equipo de la casa. Y desde aquí mandamos nuestra más sincera enhorabuena al equipo de Alcoy por su magnífica copa. Dicho esto, arrancamos con los titulares del mes.
Más de 500 días después, el Valencia vuelve a fichar. El Elche en caída libre y sin paracaídas. El submarino amarillo sigue el rumbo establecido. El Levante de Paco López empieza a mirar Europa con recelo. Ni el cambio de entrenador hace reaccionar al Castellón.
Bueno, si les parece, vamos a empezar como siempre, siguiendo la sección del Valencia Club de Fútbol, el primero. ¿Y cómo catalogar el mes del Valencia? La palabra a más de uno le vendrá desastre, triste. Pero yo quiero elegir otra. La palabra es locura. En este mes el aficionado valencianista ha vivido en cuatro estados de ánimos, enfurecimiento y tristeza por los partidos ante Cádiz, Osasuna, Atlético, Sevilla, y alegría y ilusión por los encuentros de Copa, el Valladolid o el Elche, además de los fichajes, por fin, 500 días después. Pero lo primero que voy a hacerles es repasarles estos partidos, como viene siendo la tónica habitual de este podcast, Y esto es como una montaña rusa, y así que vamos a abrocharnos los cinturones porque van a subir y bajar, y a girar y a menearse para todos los lados. Empieza el mes, el año, cabreado con empatando contra el Cádiz, y tú te enfadas, te cabreas, un partido que se debería haber ganado. Encima me estalla en tu casa. Le siguen tres victorias consecutivas entre Yeclano, Valladolid y Alcorcón. Y otra vez la moral, esto va hacia arriba. Ves que le ganas a un Yeclano, bien, está en segunda B, pero oye, has ganado. Le ganas a un Valladolid, que es rival directo ahora mismo por la salvación. Oye, que se pot, chique, se pot. Y después viene Copa y pasas de ronda solventemente ante la Sociedad Deportiva Alcorcón. Y hostia, che, a sos, ahora el equipo despega, pero no. Pero no es así, porque después pasa a ser siniestro. Porque de la felicidad y de la emoción se vuelve a bajar al hundimiento, como si esto fuera el Titanic, y empatas en Liga contra Osasuna, partido que como el del Cádiz deberías haber ganado. Y luego pierdes ante Atlético Madrid, haciendo una segunda parte penosa. Y por si eso no fuera poco, llegas a Sevilla, que ya de por sí es un rival con morbo, esa rivalidad que hay entre Valencia y Sevilla, Sevilla y Valencia, y el entrenador decide tirar la Copa del Rey, priorizando así el partido de Liga ante el Elche. Pero ya no es tirar la Copa del Rey, es la imagen que se dio lamentable en el Sánchez Pizjuán. Es una imagen desastrosa, no es digna de un club centenario y glorioso como este Valencia Club de Fútbol. Pero bueno, llegas al partido del Elche y las cosas salen bien, se juega bien, se hace bien y se salva esa primerísima final, ese match ball ante el conjunto ilicitano. Y hasta aquí han sido los partidos, pero lo que verdad importa, lo que verdad interesa aquí es los fichajes. Y aquí ya sí que me voy a detener. Porque después de 500 días, 500 se dicen pocos, o algo más de 500, mejor dicho, el Valencia, en la mañana del 31 de enero, aparece por el aeropuerto de Manises, el primero, después de 500 días, Patrick Cutrone, cedido y sin opción a compra por el Wolverhampton. Pero es que, vuelvo a repetir, que eran 500 días sin fichar, ¿cómo te puedes permitir eso? Por si fuera poco, por la tarde llega también cedido, con opción de ampliar esa cesión, el central Ferro, Francisco Ferro, procedente del Benfica. Y ya para más, en la mañana del 1, en el mediodía del 1, aparecía por ese mismo aeropuerto de Manises el mediocentro Cristian Oliva, procedente del Cagliari, un mediocentro de esos guerrilleros uruguayos que nos gustan, que van al ras, un perfil parecido a un David Albelda. Y esto ha sido el mes y los fichajes, y yo me quedo con la clave, que por fin, después de 500 días, de un verano lleno de mentiras, tanto a los aficionados como al entrenador, se ha conseguido fichar. Se han podido traer refuerzos a esta plantilla que tan necesitaba, estaba de estos mismos. Y ahora, si les parece, vamos ya con la sección del Elche Club de Fútbol.
Estás escoltant Pilota Valenciana, el programa en format podcast de la ràdio de la UMH. Tots els equips de les lligues professionals de la Terreta estan així. Escolta, pilota.
Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestro chico franjiverde, a nuestro compañero Raúl Martínez, que nos trae la última hora desde la mismísima Ciudad Deportiva de Altavis. Raúl Martínez, amigo, buenos días.
Buenos días, compañeros de pilota, José Antonio, Iván, Jorge Siso, y estamos aquí efectivamente desde la Ciudad Deportiva y comentamos que el Elche Club de Fútbol de Jorge Almirón ya lleva una racha de 14 partidos sin conocer la victoria en Liga, sumándole a esto la eliminación copera ante el Rayo en 16avos de final. El conjunto franjiverde da sensaciones muy malas en estos últimos partidos, dando más sensación de competir poco y centrándose más en los partidos que en amarrar el resultado que en disputar al rival. El equipo franjiverde ocupa puestos de descenso y da la sensación de que Almirón, convencido de su planteamiento al principio de temporada, ahora mismo se le están agotando las ideas. al mismo tiempo que a la afición se le va agotando la paciencia. Si a ello se le suma la lesión de un jugador clave como Fidel y la recuperación reciente de Guido Carrillo, que tampoco ha estado muy disponible hasta ahora, con un Barragán que también ha estado bajo de forma y junto a una defensa que no está del todo acertada, los problemas se acumulan en el Martínez Valero. Por destacar algún dato bueno del mercado, que el Elche se ha conseguido reforzar con Mojica, Sánchez Miño se ha marchado junto a otros tres, junto a Lucumí, junto a Diego Rodríguez y junto a Coné, las cuatro bajas que ha tenido el Elche. Y en cuanto a firmas, ya ha mencionado Mojica y Gachaniga, que es el portero suplente del Tottenham, que ha venido a suplir el hueco que ha dejado Diego Rodríguez. Las fichajes bastante pobres que han dejado al Elche tres fichas ahora libres para intentar sondear jugadores libres, que ahora mismo está sonando estos días el nombre de Pablo Piatti para el volante, para la banda izquierda. Por último, mencionar que el Elche ahora mismo llegó también a sonar el nombre de Envía, pero finalmente no ha podido ser. Y comentar que el Elche tiene un calendario complicado, puesto que tiene que jugar ahora mismo contra Villarreal, Celta, Eibar, Barcelona y Granada.
Bueno, muchas gracias, Raúl. Esto, otra vez, magnífico tu análisis. Destacar eso que comentabas, los fichajes que hacían falta al equipo de Almirón para reforzar una plantilla que, como la del Valencia, estaba debilitada para mi gusto personal y no han llegado. Yo quiero hacerte una pregunta y quiero que me contestes sincero. El último partido, yo ya sé, pero ya sé lo que opinas, porque lo vimos juntos, pero ¿qué opinas del Valencia-Elche de la semana pasada?
Bueno, el Valencia-Elche de la semana pasada fue otra muestra más de que al equipo de Almirón todavía le falta por construir. Ya acabo de ver un dato en Twitter hace nada, que es la tercera entre los 43 ligas europeas principales que forma la UEFA. La del Elche ya es la tercera peor racha en toda Europa, con 14 partidos. Hay otro de equipo con 17 y otro con 20. De partidos sin ganar, y la verdad es que el partido contra el Valencia fue otra muestra más, en una primera parte bastante pobre, casi sin ocasiones, presionando tímidamente. Una ocasión hay que casi tiene con un Tete Morente, que sí que es cierto que se ha recuperado, la mejor noticia, a un mejor nivel. Otro gol que encaja al Elche de centro, porque el Elche parece que no sabe defender centros laterales. Primero era por culpa de Sánchez Miño, ahora también Barragán tiene que ver porque le entran mucho por su banda. Y una segunda parte que, sinceramente, los cambios no se entendieron, aunque he de decir, en defensa de Cifu, que muchos le dan de palos, que hizo una buena segunda parte, el lateral que nadie se esperaba que jugara tan bien, y que el Elche apretó mucho, bastante en el último tramo, pero que finalmente no pudo sacar el empate, y que le falta todavía mucho a este equipo para volver a ser el de principio de temporada.
Mira la parte positiva, que yo te lo comentaba, y es que en portería tenéis un santo. Don Edgar Badía, o en defensa también Gonzalo Verdú, piezas importantes, y yo creo que, Raúl, que en eso se tiene que basar el equipo, en gente como ellos, que gente de casta que tiran el equipo hacia adelante para conseguir la ansiada salvación y que el Elche haga un buen proyecto en Primera División.
Exactamente, eso precisamente también cuenta, las piezas claves, aunque gente, por ejemplo, Gonzalo Verdú no va a poder estar ante el Villarreal por sanción, por acumulación de tarjetas. Las piezas clave ya todo el mundo sabe que son Edgar Badía, Gonzalo Verdú, gente que está aportando mucho. Lucas Boye también se está adaptando muy bien. Raúl Guti poco a poco va más. Pero es que el problema es que las piezas que fallan se notan mucho como fallan. Por ejemplo, Diego González, que no termina de convencer. Nadie entiende la ausencia de Josema. Barragán, que al principio parecía que más o menos iba limitado, pero que podía para Primera División, ahora es que no van limitado, ahora es que por su banda prácticamente de cada 8 ataques, 7 acaban en peligro. Es decir, las piezas que van limitadas necesitaban un recambio importante. Por ejemplo, Barragán necesitaba a alguien que le supliera. Parece que Cifu, si juega contra el nivel con el Valencia, puede suplir esa baja, un delantero que acompañara a Lucas Boye ante la poca regularidad de Guido Carrillo. Veremos a ver los fichajes que llegan al Elche. También se ha notado mucho la baja de Fidel, veremos cómo vuelve. Veremos si cumplen esas fichas, cómo lo hacen, cómo va el planteamiento, pero aquí de momento la ciudad por añadir un último comentario, la Federación de Peñas ha querido convocar este sábado a las afueras del estadio, digamos, una gran pitada contra la directiva y contra apoyando a los jugadores, porque no hay manera de no ven manera de sacar esto adelante.
Bueno, Raúl, pues muchas gracias otra vez más, por otro mes más, por atendernos y por estar aquí con nosotros. Nos vemos el mes que viene si tenemos salud, ¿no, Raúl?
Exacto, compañero. Nos vemos el mes que viene.
Hasta pronto, amigo. Adeu.
Hasta pronto.
Bueno, y después de Raúl ya tenemos aquí al Mister de la Plana, que hoy, como les comentaba, no va a poder estar aquí en el estudio, pero lo tenemos, no sé dónde lo tenemos, no sé dónde estará. Ahora que nos comente él dónde se ha ido para grabar este pilota, pero lo primero es darle los buenos días. Buenos días, Jorge, compañero, amigo.
Buenos días, José Antonio. Pues sí, estoy aquí perdido en el medio del monte para narraros un poco la actualidad de Villarreal.
Pero antes de todo, Jorge, creo que aquí hay alguien que quiere decirte algo.
Escúchame, Jorge, no tienes nada que decir, no sé, un partido de cuartos de final de Copa del Rey, no sé, algo me sonaba. Algo me sonaba a mí.
A eso iba, don Iván. Pero primero vamos a hablar de Liga, ¿vale? Primero, mejor lo bueno que lo malo. Vamos a hablar primero de lo importante.
Me parece muy bien.
Y es que, bueno, al conjunto de Unai Emery, bueno, le está costando ganar en Liga. En los últimos partidos, tras la goleada de Celta, ha obtenido 3 empates. Uno frente a Granada, 2-2, otro frente al Huesca, 0-0, y un 1-1 frente a la Real en el último suspiro también. O sea, no solo son las desgracias de Copa, sino que en Liga también le está costando bastante. En el submarino es el equipo que más empata de la categoría. Ha empatado un total de 11 veces en 21 jornadas. Es decir, que el Villarreal empata más del 50% de los partidos disputados en Liga. Mirando el lado positivo, es el segundo equipo que menos pierde. Solo el Atlético de Madrid ha caído menos veces. Ahora sí, en Copa vamos a hablar ya de la gran desgracia de esta semana. Y es que el submarino se ha hundido por completo. Ha caído en dique seco. En 16avos, si bien es verdad que venció al Tenerife sobre la campana con gol de Fernando en el 90, los de Unai Emery sufrieron bastante contra un equipo de segunda división. Y realmente fueron bastante inferiores a los canarios. En octavos les volvió a tocar otro rival de segunda división, en esta ocasión el Girona, y volvieron a ganar 0-1, con gol de otro canterano, pero esta vez fue Jeremy Pino. Y finalmente, pues eso, le tocó el primera, le tocó el Levante de mi amigo el Bancaro, y lo que pasó es que fue un auténtico partidazo que acabó con un golazo de 120 de Roger, que nos ha dejado sin copa, básicamente. El formato este que al final acaba con las experiencias del Villarreal de poder esos, obtener un ansiado título que, oye, con este formato en el que los grandes suelen caer, pues quizás era la oportunidad y en este año que también le está yendo al Villarreal. Pero nada, que no ha habido tu tía. En cuanto a los fichajes del submarino, pues no se ha movido demasiado. Sí que es verdad que hubo hasta el último momento bastantes intentonas de fichar, por ejemplo, al lateral del River Plate, Gonzalo Montiel, pero el club de la Franja Roja se negó a venderlo por menos de 10 millones. Y el Villarreal, obviamente, pues no quiso desembolsar esa cantidad, puesto que el jugador acaba contrato en junio. Y sería ilógico pagar esa cantidad de dinero por un jugador que puedes obtener libre posteriormente. Eso sí, ese mismo jugador está siendo seguido por el Olympique de Lyon, y claro, no va a ser la única novia que le salga. Además, también se rumoreó a lo largo del mercado las opciones de Juan Mata y Ezequiel Garay. Juan Mata tiene también muchísimas novias. El Villarreal quiere hacer la que intentó con Santi Cazorla. Pero bueno, está yo creo que más bien complicado esa opción. Y Ezequiel Garay lleva libre desde que acabó contrato con el Valencia. Y no quiere mudarse muy lejos de su familia, así que también sería otra opción. También se habló de la opción de Vitolo, y el último en sonar fue Harit, del Schalke 04, que estuvo a punto de llegar, pero finalmente el club germano optó por negar la cesión y exigir un traspaso que el Villarreal tampoco estaba dispuesto a firmar. En cuanto a las salidas, el último día en el mercado, Chakla abandonó el club de Unai Emery para unirse al Getafe en calidad de cedido.
Bueno, Jorge, pues un poco más que añadir, es que no te puedo añadir nada. Sí que es verdad lo de Ezequiel Baray, lo que comentas, que el jugador ya ha manifestado más de una vez que no le gustaría mudarse muy lejos de su familia. Él vive entre Valencia y Madrid y hay varios equipos, la verdad, que por la información que a mí me llega, interesados en Ezequiel Garay. Lástima que uno no sea mi Valencia, que quiera repescarlo, pero sí que las informaciones que me llegan es que varios equipos, Villarreal, Elche, han intentado ofrecer un contrato al central argentino. Y ya que estamos en esta llamada, ¿qué nos puedes contar del Club Deportivo Castellón? ¿Qué está pasando en el equipo, en otro de los equipos de mi tierra? ¿Qué pasa per allí, Jorge?
Pues, ¿qué va a pasar, José Antonio? Si todo parecía que había cambiado con el cambio de entrenador, que tenía todo un tono de luces y mariposas, pero va a resultar que la cosa no es así exactamente. Y es que parecía que Juan Carlos Garrido había aterrizado con buen pie en Ucastalia. El técnico afrontaba un gran desafío, ya que sustituir a una figura como la de Oscar Cano no es tarea fácil. En su primera jornada, el técnico valenciano logró una victoria 2-0 contra el Sporting, que además sacaba del descenso a los castellonenses. Y ponía fin además a una racha de 4 partidos, si no me equivoco, sin ganar. Garrido optó por cambiar el sistema en su primer partido, pasó del 5-4-1 que utilizaba Oscar Cano a un 4-4-2, quitó del 11 jugadores inamovibles para Oscar Cano como Satrústegui o Zlatanovi, que también jugaba bastante, y optó por jugar con 2 puntas como Rubén Díaz y Cubillas. Pero, sin embargo, esto, si bien le sirvió contra el Sporting, contra el Almería todo lo contrario. Empezó un partido muy disputado, pero al cabo de los minutos el Almería dominó por completo el partido, les endosó un 3-1 al conjunto de Garrido y acabó con el Almería con un 76% de posesión y 15 tiros, y el Castellón tan solo con 2. Entonces al final fue una derrota más que contundente, la verdad. En el mercado el Castellón se ha reforzado sobre todo en defensa. Solo ha fichado a jugadores de esta zona, Javier Moyano y Jan Vidogher, para proteger un poco la retaguardia, y sin embargo ha dado bastante salida, sobre todo por, ya sabemos, los problemas económicos que atraviesa la entidad, y ha tenido que dar de baja a Jordi Sánchez, que se ha marchado a Lucas Murcia, Fidalgo, que se ha marchado a la América, Guillén Jaime, que se ha marchado al Nastic, Carrillo al Real Murcia y Alejandro Marcos a la Unión Esportiva Llagostera. Ahora se ha dejado 2 fichas libres para ver qué puede pescar en el mercado agentes libres, a ver qué cae por ahí.
Bueno, Jorge, pues qué decirte también del Castellón. Situación delicada la que pasa el Club Deportivo Castellón y esperemos y recemos que pronto salgan de ese pozo y que, como hablábamos antes con Raúl, que así, se asienten esta vez en segunda división, porque eso les va a proporcionar una mejor salud económica. Igualmente, muchas gracias, Jorge. Y si puede, nos vemos la semana que viene, iba a decirte, perdón. El mes que viene, esperemos y recemos aquí en el estudio.
Esperemos que sí. Si lo permite el COVID, esperemos que sí.
Muchas gracias, Jorge.
Venga, hasta luego.
Estàs escoltant Pilota Valenciana, el programa en format podcast de la ràdio de la UMH. Tots els equips de les lligues professionals de la Terreta estan així. Escolta, Pilota.
Bueno, pues ya tenemos aquí a un hombre feliz, un hombre contento. Hoy me lo he encontrado aquí en las puertas de la facultad, desde donde grabamos Pilota Valenciana, y se le veía una sonrisa por encima de la mascarilla. Es que era un hombre que se le notaba que estaba feliz, estaba contento, estaba a gusto con el mundo. Y por eso le voy a dar paso ahora mismo. Iván Caro, buenos días y enhorabuena por tu levante.
Muchas gracias. Buenos días, José. La verdad es que sí. Es que si se pudiese salir de fiesta, yo Vamos, en los últimos días estaría todas las noches dándolo todo.
Viviéndose hasta el agua de los floreros, claramente.
Claramente. Bueno, empecemos. Poco puedo decir del conjunto de Paco López. El equipo sigue con su dinámica de echarle coraje y pelear todos los puntos como si fuera el último. El equipo granota lleva 8 partidos entre Liga y Copa sin conocer la derrota y todo parece indicar que la moral del equipo sigue en alza desde el último programa. El único inconveniente que podemos sacar de este equipo, que es muy difícil, pero se puede sacar uno mínimo, es que no ha conseguido sacar los 3 puntos frente a rivales directos. No obstante, el equipo ha respondido bien a la falta de gol del principio de temporada y ahora se ha aficionado a meterlos a pares, pues desde el partido que jugó contra el Barça en diciembre, el Levante ha marcado en todos sus partidos y actualmente es el 6º equipo más goleador del campeonato. Cabe mencionar el papel determinante de Roger Martí y del comandante Morales en estos últimos partidos, siendo indispensables para Paco López en el 11 titular. El delantero valenciano se ha puesto las pilas y ha conseguido ver puerta en 8 ocasiones, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo granota. Un claro ejemplo de la determinación que está teniendo el delantero referencia del Levante es la del encuentro contra el Cádiz, donde en apenas 3 minutos le dio la vuelta al marcador con sus 2 goles en el Carranza. Aunque estos 2 goles de poco sirvieron porque Juan Cala puso el empate definitivo a los pocos minutos. Pero sin embargo, el plato principal viene con el partido contra el Real Madrid, donde el equipo granota realizó un partidazo aprovechando su superioridad numérica frente a un rival que se encuentra perdido futbolísticamente hablando. Los de Paco López supieron aprovechar la expulsión de Militao en el minuto 9 de partido, sacando los 3 puntos del Alfredo Di Stéfano. Y en cuanto a Copa, el conjunto levantinista está realizando un papel muy, muy serio, pues se ha metido en las semifinales del torneo desempeñando un gran juego colectivo. El partido contra el Valladolid en octavos de final fue un festival ofensivo donde impusieron su pegada en un huracán de ataque que acabó con los de Paco López pasando de ronda. Y el partido de cuartos de final contra el Villarreal, que hemos hablado antes con nuestro compañero Jorge Siso, fue un partido apasionante donde el equipo dio la cara y le jugó de tú a tú al submarino amarillo. Tengo que destacar el partidazo que se marcó Sergio Postigo, apareciendo en todas las jugadas para despejar cualquier peligro que se acercaba a la portería de Dani Cárdenas. Y bueno, poco más puedo decir, ya que el Levante ha realizado un mes espectacular donde sus jugadores están rindiendo perfectamente y que si todo sigue así, posiblemente el equipo tendrá opciones de meterse en zonas europeas, porque creo, si no me equivoco, se encuentra en la octava posición de la tabla, si no me equivoco. Pero aquí lo que importa es que el equipo está en semifinales de Copa y ojalá que puedan meterse en la final para conquistar la Copa de Su Majestad el Rey.
Bueno, este ha sido tu análisis. Es el análisis de un hombre feliz, un hombre contento, ya lo habéis podido escuchar. ¿Cómo ha resaltado ese partido ante el Real Madrid? Ese partidazo de los granotas ante todo un Real Madrid y cómo no destacar el partido de Copa del Rey ante el Villarreal. Un partido sufrido, un partido que ambos llegan, ambos pelean y que, por suerte para el Levante, se lleva el conjunto levantinista, el conjunto granota, con un gol en el 120 de Roger Martí. Pero él destacaba en la figura de Postigo y de Dani Cárdenas y a mí me gustaría destacar la figura de Gonzalo Melero, de Roger Martí y del comandante Morales. 3 cambios que revolucionaron el partido y que hicieron que el Levante creciera en él. Dicho esto, poco más me queda añadir este mes fantástico del Levante Unión Deportiva. Y hasta aquí es todo, ¿no, Iván?
Poco puedo decir más.
Genial. Bueno, y esto ha sido todo por hoy en este Pilota Valenciana del mes, resumen del mes de enero y primer programa del mes de febrero. Esperemos que les haya gustado y que la pandemia no les aceche a vosotros, perdón.
Y que le siga gozando de mucha salud y cuídense, sobre todo cuídense, no salgan de casa, si acaso que sea para comprarlo justito, y mucha salud, ánimo y esperanza. Nos vemos en el siguiente Pilota.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.